Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hoy es también un buen día para la esperanza, un día que aprovecho para pedir al mundo y especialmente a las madres que apoyen mi reivindicación, que es el regreso al Sáhara Occidental. Palabras en una carta abierta por el Día Internacional de los Derechos Humanos que se conmemora hoy en buena parte del mundo. Palabras que dentro de esa carta abierta acaba de hacer públicas Aminetu Haidar. Bienvenidos, saludos salados, besos o besos a una nueva travesía, a un nuevo viaje por este revuelto, turbulento, triste mar de los fueguitos en un día más de conmemoración de los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En estos momentos en los que se conmemora un día sagrado para la humanidad, un día de ideales y de principios que garantizan los derechos básicos, yo, que soy defensora de los derechos humanos, dice Aminetu Haidar, estoy en huelga de hambre desde hace 25 días a causa de la injusticia y de la falta de respeto a los derechos humanos. De derechos humanos, de la violación de los derechos humanos, vamos a hablar hoy y mucho en Mar de Fueguitos. Estaremos con las gentes de Sor Racismo, que están presentando a esta hora, lo han hecho hace un ratillo ya, en una rueda de prensa, una manifestación contra la ley de extranjería, contra la reforma de la ley de extranjería, que va a tener lugar esa manifestación este sábado aquí en Bilbao. No a la ley de extranjería, ni esta ni ninguna, es el lema de una manifestación que apoyan un montón de colectivos y organizaciones, entre ellos esta emisora, Tastasi Rati Libre A. Vamos a charlar con las gentes de Sor Racismo sobre esta manifestación. También vamos a charlar con las gentes de la Asociación de Vecinas y Vecinos de Bilbo Saharra, de Bilbao la Vieja. Aquí en Bilbao han dado también hace unos minutos una rueda de prensa para denunciar una vez más la violencia machista que sufre su barrio, una nueva violación de una mujer en ese barrio de Bilbao la Vieja, la noche de este pasado 8 de diciembre. Denuncian desde esta Asociación de Vecinas y Vecinos de Bilbo Saharra la desidia e irresponsabilidad del Ayuntamiento y Gobierno Vasco por no tener en cuenta las recomendaciones de esta asociación sobre los puntos peligrosos que está generando las obras que se llevan a cabo en ese barrio. En uno de esos puntos peligrosos, como os digo, hace unos días violaron a una mujer. Más invitados, como todos los jueves, escucharemos un relato más de Gustavo Duch, que también en esta ocasión tendrá que ver en parte con la lucha que lleva a cabo Aminetu Haidar. Y también en Ritos Azules y Contras Uños escucharemos las historias, ese diario curioso, peculiar, resistente diario de nuestra compañera Amparo Pimiento. Muchas historias, muchos fueguitos hoy con los que encendernos, así que vamos, sin más tiempo que perder, con un poquito de música y dando paso a nuestros invitados. Nos quedamos con este disco de Kepa Junquera, Kalea, la segunda parte de ese Etxea, bueno, la que sigue, la continuación de ese primer disco Etxea que publicó hace un tiempo, y nos quedamos con una canción en la que le acompañan a Kepa Junquera y sus músicos, María Márquez y Marta González, ambas dos cantantes y ambas dos cantan contra los curas, a país en contra, en esta preciosa canción. ¡Zarpamos!
En kontragine, alditxo batean, ez dutela ematen, artorik zorrean, arrenkura haundiak elkarren artean, ez gaudela jarririk le, lehenengo klasean, putoak altu eta dirua mexikun, ez jakin tripatzahok norbeteko izkihun, apaiz bat edo beste lehen ematen zigun, eta ora nor konpondo, Dominos bobiscum Bego gurekin beti gerota nahiago Etxera utxi joan da Arrez ere ez dago Erriko laborea Kanpora behar du Igualtzen guretza Arria egin balu Jornalero gaxoak Zerein behar dugu Baskari txarra eta mai Mai bebik afaldu Zen kontra gine
Kalditxo batean
Ez dutela ematen Artorik zorrean Arrenkura haundiak Elkarren artean
Ez gaudela jarririk le Lehenengo klasean
La vuelta al día en 80 mundos
Abrimos nuestro diario de a bordo. Varias personas se han concentrado esta mañana desnudas bajo lema Así nos deja el gasto militar a las puertas de la Comandancia Militar de Marina, aquí en Bilbao. De ahí se han dirigido hasta el Palacio Foral de la Diputación de Vizcaya para denunciar el alarmante gasto militar existente en nuestra sociedad. El gasto militar estatal para el año 2010 es de 18.000 millones de euros. Desde la comunidad autónoma vasca contribuimos con 1.500 millones de euros cada ciudadano, cada residente. En esta comunidad autónoma vasca contribuimos al gasto militar con 725 euros al año. Mañana charlaremos con los integrantes de Caquichar, con la coordinadora antimilitarista que han convocado esta acción, y escucharemos, entrevistaremos en el programa Suelta la Olla para conocer todos los datos, todas las cifras que tienen que ver con el gasto militar en el Estado español y, como no, en Euskal Herria. Testimonio de una inmigrante que estuvo encerrada en un centro de internamiento, concretamente en el de Aluche, en Madrid. María es ecuatoriana, detenida en noviembre de 2007. Cuenta: fumigan con nosotras adentro, no nos dejan salir a la calle o al patio. Está lleno de cámaras, son de esas cárceles que he visto yo en las películas, con agua sucia por el suelo, cae agua del techo, porque bueno, estaban en obras. Hay mal olor adentro, hay humedad. Estar ahí adentro es pagar el pecado de los que hemos venido a España sin documentos, sin papeles, de los que somos inmigrantes. Nos cobran esa deuda de inmigración. Es parte del testimonio de María. El de ella y el de otras 39 personas aparece recogido en un informe que han hecho tres ONGs, tres organizaciones, sobre el centro de internamiento de Aluche, un informe en el que denuncian la existencia de torturas físicas y psíquicas en ese centro de internamiento de Aluche. SOS Racismo Madrid, el Ferrocarril Clandestino y Médicos del Mundo son las organizaciones que han hecho este informe. Voces desde y contra los centros de internamiento de extranjeros. Un estremecedor, espeluznante informe. También la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, ha documentado en un informe esta misma semana, fruto de una investigación realizada en tres de los ocho centros de internamiento para extranjeros que existen en el Estado español, que estas instalaciones donde se retienen los inmigrantes que van a ser expulsados del territorio nacional son un agujero negro, dice este informe, de los derechos humanos, donde las personas se encuentran en situación infrahumana y en ocasiones sufren malos tratos y torturas. El informe desmiente que la mayor parte de los internos en este tipo de centros sean delincuentes, ya que dice la mayoría son ciudadanos normales y corrientes que llevan mucho tiempo en el Estado español, concretamente el 50%, y que han cometido una falta administrativa, ya que solo el 21% habría sufrido una detención anterior en el Estado español, el 15% además solo por causa penal. Como os decíamos, hace unos instantes concluía aquí en Bilbao esa rueda de prensa que han protagonizado varios integrantes de diferentes colectivos, la Asociación Argentina en el País Vasco, el colectivo Encuentros, también la plataforma En Bolo Moidole y también las gentes de SOS Racismo, para presentar esa manifestación que va a tener lugar este sábado en Bilbao contra la ley de extranjería. No a la ley de extranjería, ni esta, ni ninguna. Nos limpiamos un poquito las manos, detenemos un segundo la nave y saludamos ya a una de las integrantes de SOS Racismo que ha estado en esa rueda de prensa para que nos cuente, pues, qué tiene o por qué hay que estar en contra de esta reforma de la ley de extranjería.
Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón.
Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida.
La educación infantil, según Mar de Fueguitos. Las manos, me decían mis padres antes de sentarme a la mesa a comer. Lávate bien las manos. No alcanzaban a comprender que los niños y las niñas las tenemos siempre limpias.
Hace apenas unos minutos, como os decíamos, en Bilbao, en el edificio de la Bolsa, tenía lugar una rueda de prensa para presentar un manifiesto, un comunicado sobre esa reforma de la ley de extranjería aprobada recientemente por el gobierno español y también para convocar una manifestación que va a tener lugar aquí en Bilbao este sábado a las 12 del mediodía. June Fernández, integrante de Sor Racismo Vizcaya, ha estado en esa rueda de prensa. Bueno, ha sido una de las que ha participado en esa rueda de prensa. Muy buenos días, June.
Hola, Egunon.
Buenos días. Cuéntanos primero quiénes convocáis esta manifestación y quiénes habéis firmado este manifiesto.
Pues lo convocamos 23 colectivos de inmigrantes y movimientos sociales. No sé si ahora conviene leer la lista porque es interminable, pero bueno, pues desde colectivos así como muy asentados como Euskadi Cuba, CEAR, Arresi Acapurtus, Mujeres del Mundo, luego están colectivos de inmigrantes como Nigerian Progressive Union o Pachamama, que son ecuatorianos, también tenemos a colectivos de Bolivia, del Centro Vasco Árabe Libio, en fin, tenéis la lista, la podéis consultar en nuestra web, que es www.racismo.org. Entonces, la iniciativa surgió, veíamos que se iba a aprobar la reforma de la ley de extranjería y nos unimos unos cuantos colectivos para hacer algo de movilización, no solo contra esta reforma, que es como la enésima, sino para levantar la voz contra cualquier tipo de ley de extranjería, ¿no? Porque entendemos que son normativas que discriminan a las personas por el hecho de provenir de otro lugar.
Una reforma de la ley de extranjería que no sé si tiene algo bueno o si mejora algo la anterior ley o todo son pegas, problemas, restricciones.
A ver, cuando mejora cosas lo atribuimos a conquistas sociales, ¿no? O sea, nos lo están vendiendo como una ley progresista y no lo es. Las ventajas que sí que introduce son o bien porque por mandato del Tribunal Constitucional, por ejemplo, porque restablece el derecho de las personas inmigrantes a reunirse y a manifestarse, que es algo que la anterior ley diseñada por el PP negaba, o si no, pues por conquistas de colectivos como pueden ser las feministas, ¿no? Se está hablando mucho del avance que supone la ley en el ámbito de la violencia de género y bueno, sí que es cierto que las feministas venían pidiendo que las mujeres que denuncien malos tratos reciban algún tipo de protección, pero tampoco nos satisface en este punto la ley, ¿no? Porque lo que hace es, cuando una mujer en situación irregular va a la comisaría para denunciar malos tratos, se le abre una orden de expulsión que queda congelada y en caso de que la sentencia no le dé la razón, se reabre la orden de expulsión. Y esto nos parece que actúa pues como una amenaza encima de las mujeres, pues que lo único que va a alimentar va a ser el miedo a enfrentarse a una situación de malos tratos. Con lo cual, pocos avances y los pocos que hay a medias.
Hablábamos hoy, leíamos en nuestro programa esas dos noticias sobre los CIES, ese estudio del CIES de Aluche, y ese otro cacho la ha presentado la comisión española de ayuda al refugiado CEAR hace unos días, que denunciaba que el 40% de los internos en los CIES denuncian malos tratos y torturas. Una de las cosas que hace esta reforma de la ley es ampliar el plazo de estancia en esos CIES de detención hasta un máximo de 60 días. Quizás también sí. Es uno de los puntos en los que se ve también claramente el talante de esta reforma.
Sí. Sí, además es que, o sea, la simple existencia de los CIES nos parece que es una vulneración gravísima a los derechos humanos y conviene recordar cuando se habla de inmigrantes ilegales, esa palabra es completamente errónea, porque una persona que vive sin permiso de residencia aquí no está cometiendo un delito, sino una falta administrativa. Pensemos en que es equiparable a una multa de tráfico, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que una persona que solo ha cometido una falta administrativa pueda estar interna hasta 60 días en un centro cerrado en el que además se están relatando constantemente torturas y malos tratos?
60 días se puede estar, se
sí,
va a poder estar a partir
de
ahora.
Se va a poder estar, sí.
En esos CIES. Uh-huh. Cuéntanos también, ahí tiene que ver, bueno, tiene muchos artículos esta reforma de la ley. Uno también tiene que ver con la posibilidad de reagruparse, creo, las familias de los inmigrantes.
Esa es otra cosa que se limita. A ver, el tema es, a la hora de reagrupar a tus ascendientes, o sea, tus padres o madres, ¿no? Esto se limita cuando los ascendientes tengan más de 65 años, se acredite de alguna forma que necesitan vivir contigo, ¿no? Y además esto solo lo podrán hacer las personas que son residentes permanentes. Esto significa que lleven ya, o sea, tienen que ir ya por el tercer permiso de residencia, ¿no? O sea, pensemos en inmigrantes que, más los años que hayan estado en situación irregular, que como mínimo son 3, tienen que haber estado en situación regular más de 5. Con lo cual nos estamos encontrando, imaginemos, yo qué sé, un hombre o una mujer inmigrante que llega aquí con su madre o su padre ya enfermo, por ejemplo, ¿no? Dependiente. Pues van a pasar unos 8 años como mínimo hasta que lo pueda reagrupar. Esto nos parece gravísimo porque el derecho a vivir en familia nos parece algo de lo más básico y porque además genera mucha ansiedad en las personas inmigrantes, ¿no? Porque necesitan estar con sus familias y cuidarlas. Así que bueno, sí, nos parece un punto muy preocupante.
Más restricciones de esta ley. También hay artículos que hablan de, bueno, de los menores extranjeros no acompañados, que es como les denomina la ley, y también hay restricciones, creo que a la hora de expulsar ahora, a partir de ahora, a esos menores no acompañados, se abre el abanico o hay más posibilidades. No sé, cuéntanos un poco qué dice esta ley de esos menores no acompañados.
Esto al final ha estado en constante cambio y la verdad es que no me sé de memoria cómo ha quedado el articulado, pero en general lo que valoramos es que se legitima de alguna forma la salida cada vez más frecuente de expulsar a estos menores, ¿no? Es una fórmula eufemística que se conoce como reagrupación familiar, ¿no? Que en realidad son expulsiones sin garantías, porque la mayor parte de los menores cuando son expulsados no terminan con sus familias, sino en un centro de Marruecos, por ejemplo, en el que no hay ningún tipo de garantía de protección, ¿no? Y otra cosa que se habla mucho es de que hay que velar por el interés general del menor cuando a los menores en ningún caso se les está escuchando. Por lo tanto, una vez más, pues eso, reclamamos que se les trate como menores antes que como inmigrantes y que se les deje de criminalizar, ¿no? Y que el gobierno no legitime este tipo de medidas de expulsión sin garantías.
También creo vas trabas a la hora de presentar recurso, de acudir a la administración para poder reclamar por los derechos de las personas inmigrantes. O sea, creo que también con la nueva ley obligan a que sean algunos, no sé si en los consulados o dónde, también por ahí creo que se produce un recorte de los derechos de los inmigrantes. Pero no sé, cuéntanos, en general decías que esta ley se está vendiendo, esta reforma de la ley se ha vendido como una ley progresista. ¿Cómo es posible, con el abanico de datos que hemos dado, que se pueda vender, no sé, qué dicen o cómo, en qué basan la gente que dice que es progresista esta ley para venderla como progresista?
Bueno, yo creo que el tema de violencia de género se ha utilizado muchísimo, por ejemplo, y el tema de restablecer derechos, cuando eso no es algo de buena voluntad, sino de obligatoriedad, ¿no? Y luego es que lo que vemos que está en la esencia de esta reforma es, lo vemos muy relacionado a la crisis económica, ¿no? O sea, el discurso del ministro Corbacho ha sido, en todo caso, que hay que adaptar la inmigración a la realidad laboral de España. En este caso ya no necesitamos inmigrantes porque hay una crisis económica, con lo cual toca recortar derechos. Y una cosa, a ver, no hemos comentado dos temas muy de fondo que tiene esta reforma. Por una parte es esto de vincular cada vez más la inmigración a la mano de obra, o sea, un aspecto puramente económico. Esto nos parece una visión completamente utilitarista, ¿no? Y en este punto creemos que hay que defender el derecho a migrar libremente porque nos da la gana, o sea, sin atenernos a cuál es la realidad de ningún sitio, sino que las personas se mueven porque quieren mejorar sus vidas y punto, ¿no? Y nos parece que esto es un derecho universal, pues sin límites. Y el otro aspecto de fondo que introduce esta reforma y que es muy importante es que genera nuevas categorías de inmigrantes. Lo que hace es fragmentar más a la sociedad y también al propio colectivo de inmigrantes, porque la jugada es un poco, a ver si se entiende, la jugada es como ampliar derechos a estos llamados inmigrantes permanentes, que es lo que he explicado antes, o sea, personas que llevan más de 5 años con permiso de trabajo o de residencia, y recortar derechos a los que no son permanentes, ¿no? O sea, el ejemplo es ese, pues solo se podrá reagrupar a familiares si se es permanente. También introducen la posibilidad de que los inmigrantes permanentes tengan derecho a voto. O sea, en todo caso se está jugando con, bueno, existen pues unos inmigrantes integrados que llevan aquí mucho tiempo trabajando, esos son bienvenidos y se les amplían derechos, y luego al resto de inmigrantes pues se les criminaliza, se les recorta derechos y se les castiga. Y otro tema que no hemos comentado es lo de la solidaridad, no sé si lo tenías apuntado.
No.
No, bueno, otra cosa que sí que ha dado mucho que hablar y ha provocado mucho malestar entre los colectivos, las organizaciones sociales, es que no solo se criminaliza a la inmigración, sino a quienes de alguna manera nos mostramos solidarias con las personas inmigrantes, ¿no? Se amplían las sanciones se introducen sanciones para las personas que emitan cartas de recomendación, ¿no? Para que venga alguien para que alguien obtenga un visado para emigrar al Estado español. Se sanciona que empadronemos a personas en situación irregular en nuestras casas. Y demás. Y bueno, ante esto, es que en Sos Racismo, de hecho, ya estamos recibiendo un montón de consultas de personas de, oye, mira, que es que tengo una amiga que no tiene dónde empadronarse, lo que implica que no puede escolarizar a sus hijas, por ejemplo, y me pide que la empadrone, pero tengo miedo y tal. Y, o sea, ya vemos que hay unos efectos y no nos gustaría alimentar eso. O sea, queremos decir que la gente no debe de, no tenemos que tener miedo a ser solidarias. O sea, tenemos el derecho a ser solidarias y nos parece que no se nos puede hacer este chantaje.
Esta reforma de la ley sí sanciona el hecho de que te, pues en un momento dado descubran que en tu casa hay una persona empadronada que no vive en tu casa, o en el caso de que alguien con una carta de invitación venga, sí, y luego decida quedarse, sí, sí que recoge esta ley, ya pues es unas multas y no unas...
Sí, sí. No, ojo, no me ha apuntado la cuantía, pero vaya, era bastante numerosa, la verdad, sí.
Respecto a lo que decías de los inmigrantes, esa separación que se hace en diferentes colectivos, es el clásico divide y vencerás,
claro,
¿no? De alguna
sí.
manera también, que los propios inmigrantes se enfrenten, se dividan entre ellos.
Uh-huh. Sí, y luego, a cuenta del divide y vencerás, también sacaría el tema de la clase trabajadora, ¿no? Porque, como digo, esta ley de extranjería está muy vinculada a la crisis y vemos que el gobierno de Zapatero, en su última legislatura, lo que viene haciendo todo el rato es presentar medidas de recortes de derechos para personas inmigrantes como si fueran medidas anticrisis, ¿no? O sea, es que el ministro Corbacho está hablando todo el rato de prioridad nacional, o sea, que los españoles primero, y bueno, esta idea, que es una idea completamente xenófoba, está legitimada ahora por un marco normativo basado en eso, ¿no? En ese concepto de que las personas tienen diferentes derechos por el hecho de haber nacido aquí o en otro sitio. Entonces, en esta manifestación también queremos hacer mucho hincapié en la unidad de las personas trabajadoras, ¿no? O sea, que no nos engañen, que no nos digan que somos diferentes porque estamos en el mismo barco, porque las normativas represivas en materia de inmigración nos afectan al conjunto de las trabajadoras por un montón de motivos. Porque nos dividen, porque crean condiciones de explotación que nos afectan a todas, y porque también se utiliza la inmigración como chivo expiatorio y como cortina de humo para desviar la atención de la opinión pública, ¿no? O sea, mientras que nos venden estas soluciones sobre la inmigración como medidas anticrisis, pues aquí nadie habla de cuáles son las razones de la crisis y nadie dice pues que el gobierno está demostrando total incapacidad para salir de la crisis.
Lo que sí parece es que ese mensaje va calando, cala fácil, porque esta última reforma se produce en un momento en el que, bueno, solo se habla de esa crisis económica y sí parece que hay menos respuesta, no sé si por lo menos a nivel de los partidos políticos, de los sindicatos, de los colectivos sociales, sí parece como que está pasando más de tapadillo esta reforma con la gravedad que tiene, ¿no?
Sí.
Y no sé si tiene que ver, o si hacéis análisis de que tiene que ver con el momento de crisis en el que vivimos y que la gente, pues bueno, está a otras cosas o piensa que otras cosas son más importantes en un momento dado que una reforma como esta.
Sí, es que yo creo que esta reforma, por una parte está el articulado y los efectos prácticos que va a tener, ¿no? Y por otra parte está todo el discurso que emana de esta reforma, ¿no? Y entonces es un discurso pues muy en sintonía con lo que viene diciendo el ministro, muy en sintonía con los sindicatos mayoritarios que también han hablado. O sea, me parece inaceptable y vergonzoso que un sindicato de trabajadores hable de prioridad nacional, y ha pasado con UGT, por ejemplo, en Andalucía, ¿no? Que decía que no había que contratar a inmigrantes hasta que no hubiera trabajo para todo el mundo de aquí. Y bueno, pues recordemos que los únicos grupos que han votado en contra de esta ley desde un punto de vista antirracista han sido pues el grupo mixto formado por Izquierda Unida, Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya. El PNV al final se ha echado para atrás, pero no por entender que es una norma que atenta contra los derechos humanos, sino porque no han aceptado una petición suya, y Venegas se ha abstenido, ¿no? Con lo cual, bueno, pues no vemos que los partidos políticos se hayan mojado mucho, y en cuanto a la opinión pública, pues sí, pues es un mensaje que tranquiliza, ¿no? Tú tienes tu prejuicio de que las personas inmigrantes quitan el trabajo o que son una amenaza para la economía, un prejuicio completamente irracional y sin base, y si el gobierno legitima tu prejuicio, pues ¿qué más quieres, no? Es algo muy tranquilizado.
Y si esta es una reforma de la ley progresista, pues cuando vengan las que no son progresistas, a ver cómo son.
Sí, pero bueno, en todo caso, hemos analizado así mucho la ley, pero el lema que hemos elegido para esta manifestación es ni esta ni ninguna, ¿no? Entonces, me gustaría sobre todo hacer hincapié en que, o sea, no nos apetece entrar a valorar si esta es más progresista, menos progresista, sino recalcar que no queremos ningún tipo de ley de extranjería, porque consideramos que la ley de extranjería, cualquiera, sea la que sea, es injusta, porque establece diferentes derechos para las personas en base a su origen, inhumana porque comporta consecuencias terribles como pueden ser las miles de muertes en las costas, el hecho de no poder vivir con tu familia, el hecho de ser internado en un CIE durante casi 60 días, o bueno, hasta 60 días, y además es ineficaz, ¿no? O sea, se nos vende como una solución y es completamente irreal. El hecho de pretender regular los flujos migratorios es completamente irreal, porque es que no son flujos, sino personas que desean moverse para mejorar sus vidas. Y esto es algo que, por mucho que lo intenten, no lo van a poder controlar. Con lo cual, eso es una ley injusta, inhumana e ineficaz, y queremos alzar la voz, no solo las personas inmigrantes, que son las principales afectadas, ¿no? Sino el resto también, porque se trata de qué modelo de sociedad queremos construir, ¿no? Y nosotras tenemos claro que abogamos por una sociedad basada en la igualdad de derechos, en las libertades, en la solidaridad, y no queremos un Estado policial que nos amenaza, que nos mete miedo, que criminaliza a las personas inmigrantes y a quienes les apoyamos.
No a la ley de extranjería, ni esta ni ninguna es el lema de esta manifestación. Para terminar, contamos de dónde va a salir esta manifestación, a qué hora y bueno.
Vale, pues va a salir a las 12 del mediodía de la Plaza Arriaga, va a ser el recorrido clásico de ir hasta Moyúa y vuelta, y os animamos a que vayáis porque además va a estar muy divertida, va a haber algún elemento de animación, no puedo destripar mucho, pero va a haber algún árbitro de fútbol que va a sacar tarjetas amarillas y rojas a las personas inmigrantes, recordándoles que se les niega de los derechos, se les van a expulsar de la manifestación incluso. Bueno, acercaros porque sí, o sea, va a ser una forma de denunciar esta realidad, pero también pues juntándonos, apoyándonos, superando el miedo y divirtiéndonos.
A las 12 el sábado, vamos a recordar el día también.
Eso, el sábado 12.
El sábado 12
a las 12.
Muchísimas gracias, June. Y bueno, ahí nos vemos en esa manifestación.
Vale, agur. A ti, agur.
Nos vamos ahora hasta otro rincón de Bilbao, en el que también ha habido una rueda de prensa esta mañana, y nos vamos para hablar con las gentes de la Asociación de Vecinas y Vecinos Bilbo Zaharra, de ese barrio de Bilbao la Vieja, aquí en Bilbao. Tenemos otro al teléfono a Merche Gómez. Muy buenos días, Merche. Muy buenas. Contarnos un poquito para qué ha sido esa rueda de prensa que habéis dado hace unos minutos aquí en Bilbao.
Sí, mira, en esta rueda de prensa, primero, bueno, tenía dos objetivos. Por una parte, de denuncia, y por otra parte, de convocatoria de movilizaciones que vamos a realizar. La denuncia se centra por lo que ha ocurrido de la madrugada del 8 en nuestro barrio. Fue violada una mujer. Y fue violada una mujer, por supuesto, la primera postura es nuestra radical repulsa a esta práctica machista. Eso sin paliativos, ¿no? Por otra parte, queríamos denunciar que esto ha sucedido en un lugar que son unas obras que se están realizando. Y que forman parte de los puntos peligrosos llamados puntos negros, que nosotros hemos denunciado por todos los mecanismos posibles al ayuntamiento y al gobierno vasco, haciendo caso omiso, oídos sordos y una desidia total. Es decir, nosotros con indignación y rabia decimos que esta es una violación anunciada. Las vecinas y los vecinos de este barrio, como de todos los barrios, conocemos con la palma de nuestra mano cuáles son los puntos peligrosos con los cuales tenemos que estar viviendo. Lo hemos estado indicando, señalando, y no hemos tenido respuesta.
Eso te quería preguntar. Se conoce dónde podían pasar las cosas que han pasado, y no sé si alguien ha puesto algún medio para que no suceda, o si se puede poner algún medio para que esos puntos dejen de existir o dejen de ser peligrosos.
Vamos a ver, yo creo que ya a estas alturas se han hecho cantidad, no solo en esta ciudad, sino en otras ciudades, la relación que hay a nivel urbanístico con la violencia machista, ¿no? Hay estudios, hay diagnósticos, hay mapeos donde se ubican ya no solo en Bilbao la Vieja, sino en el resto de nuestros barrios, donde se ubican esos esos puntos que tienen que ver con recovecos, con calles pequeñas, mal iluminadas, etcétera, etcétera. Teniendo en cuenta toda la parte ideológica, toda la maquinaria patriarcal que existe, etcétera, etcétera, que la tenemos que ir combatiendo en el marco educacional, ideológico, etcétera, etcétera, en el día a día. Pero la parte urbanística es muy, muy importante, y eso está archi demostrado. Entonces, nosotras, en las reuniones que hemos tenido con el ayuntamiento y con Survisa en concreto, con Obras Públicas, con Visesa, etcétera, etcétera, lo hemos dejado clarísimo. Hemos señalado cada uno de los puntos en los cuales entendemos que cotidianamente sufrimos un peligro, circulando, yendo a cualquiera de las horas, da igual de día que de noche, y por eso decimos que es una violación anunciada. Y nos parece que esto tiene unas responsabilidades clarísimas de la Administración, porque ellos son los que están haciendo las obras. Es decir, que cuando son obras que son de hace un siglo, dos siglos, pues ahí se puede paliar con más luz, con otro tipo de mecanismos, ¿no? Pero cuando estamos hablando de obras nuevas, porque esto ha sucedido en una obra nueva, que era clarísimo que esto pudiera suceder, pues esto no tiene perdón. O sea, esto tiene responsabilidades clarísimas y desde luego lo vamos a denunciar por todos los medios.
Decías también que habéis presentado hoy una serie de movilizaciones que tenéis previstas hacer. Cuéntanos un poco qué es lo que se va a hacer o qué es lo que tiene previsto hacer la Asociación de Vecinas y Vecinos de Vivosarra.
Sí, bueno, pues aparte de que ayer ya pusimos carteles por todo el barrio, hoy a la tarde vamos a seguir insistiendo poniendo pancartas, carteles, etcétera, que va más con la denuncia, con la concienciación, etcétera, etcétera. Mañana hemos convocado una concentración a las 8 de la tarde en la Plaza Virga la Vieja e iremos andando justo porque está muy cerquita, hasta unos pocos metros, donde ha sucedido este fatal suceso.
Y una última cosa, no sé cómo está, o si sabéis cómo está esa mujer que ha sido violada, Merche.
Pues hemos intentado, es que es curioso, porque fíjate tú, solo ha salido en el Bella, en los demás periódicos, y ninguno se ha hecho eco de esta noticia. Pudiera ser, porque también lo denunciamos, porque en este tipo de cosas también hay un componente clasista. Esta mujer es una mujer sin techo, es una mujer que vive en la calle. Nosotras, independientemente de quién sea la mujer que sufra este tipo de agresiones, las vamos a denunciar. Y además vamos a estar más cerca, si cabe, de las mujeres que en peores circunstancias y condiciones viven. Entonces, no es casualidad que esto no se haya divulgado ni se haya hecho en otro, aunque no sea más que por una cuestión de morbo, eso no ha sucedido, fíjate. Entonces, eso también nos choca. Otra cosa que hemos dicho en la rueda de prensa, que el Ayuntamiento de Bilbao se tiene que dejar de tanta luz de Navidad, de tanto derroche en infraestructuras superfluas, y tiene que hacer, primero, dar más participación a las asociaciones de vecinos, grupos de mujeres, de jóvenes, de inmigrantes, de ecologistas, de todo el entramado organizado. Tiene que haber una participación en el Ayuntamiento para las políticas sociales radicales ante los problemas tan graves que tenemos, como es la cantidad de gente que tenemos durmiendo en la calle. En este barrio somos testigas todas las noches de la gente que duerme en la calle, de la gente que está con unos problemas graves de toxicomanías, de alcohol, etcétera, etcétera, que no se implementan políticas sociales que tengan relación con la gravedad de la situación. Entonces, todo esto, porque claro, todo está relacionado. Es decir, efectivamente, lo más doloroso es la violación de esta compañera, pero esto viene en un marco, Viene en un marco social, urbanístico, etcétera, etcétera, que queremos denunciar, que lo hemos, hecho por vías tradicionales que tienen las asociaciones de vecinas y vecinos, que es haciendo asambleas, hemos hecho manifestaciones, la más reciente la semana pasada, hemos tenido reuniones con responsables del ayuntamiento, con responsables de Visesa, etcétera, etcétera, y el resultado ha sido nulo.
Recordamos, si te parece, esa cita, esa concentración mañana viernes, 8 de la tarde, en la plaza de Bilbao la Vieja, de ese barrio de Bilbao Sarra de Bilbao. Muchísimas gracias, Merche, por tus palabras.
Bueno, es que eres casco, Borja.
Un saludo, agur.
Vale, un saludo, agur.
Hace apenas unos minutos, una hora apenas, hacía pública Minetu Haidar una carta en el aeropuerto de Lanzarote, donde se encuentra encerrada, como sabéis, desde hace ya unos cuantos días. Vamos a leeros íntegra esa carta abierta de Minetu Haidar a la sociedad española. Hoy es 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, dice, cuenta Minetu. Hoy es 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. En estos momentos en los que se conmemora un día sagrado para la humanidad, un día de ideales y de principios que garantizan los derechos básicos, yo, que soy defensora de los derechos humanos, estoy en huelga de hambre desde hace 25 días a causa de la injusticia y de la falta de respeto a los derechos humanos. Hoy, después de mi expulsión ilegal de mi tierra por las autoridades marroquíes, después de ser retenida ilegalmente en este aeropuerto de Lanzarote por el gobierno español y de ser separada de mis hijos contra mi voluntad, siento más que nunca el dolor de las familias saharauis separadas desde hace más de 35 años por un muro de más de 2.600 kilómetros. Hoy, como cada día, sufro pensando en mis compañeros encarcelados, sufro pensando en los 7 activistas de derechos humanos que por decisión arbitraria del gobierno marroquí van a comparecer ante un tribunal militar y son amenazados con la pena de muerte. Pienso también en la población saharaui oprimida y reprimida diariamente por la policía marroquí en el Sáhara Occidental y pienso en su futuro. En este Día Internacional de los Derechos Humanos felicito a todas las personas libres que defienden los derechos elementales y se sacrifican para lograr paz en el mundo y al mismo tiempo les lanzo un llamamiento urgente para la protección de los derechos de mi pueblo, el pueblo saharaui. Hoy es también un buen día para la esperanza, un día que aprovecho para pedir al mundo y especialmente a las madres que apoyen mi reivindicación, que es el regreso al Sáhara Occidental. Deseo abrazar a mis hijos, deseo vivir con ellos y con mi madre, pero con dignidad. Hoy quiero agradecer a la sociedad española su solidaridad y su defensa continua de los derechos legítimos del pueblo saharaui y también su solidaridad conmigo en estos duros momentos. Minetu Haidar, aeropuerto de Lanzarote, 10 de diciembre de 2009. Es la carta que, como os digo, hace unos minutos hacía pública Minetu Haidar con motivo de este Día Internacional de los Derechos Humanos desde el aeropuerto de Lanzarote. Minetu Haidar dice: recuerda a todo el mundo, deseo abrazar a mis hijos, deseo vivir con ellos y con mi madre, eso sí, con dignidad. Esta tarde os recordamos a las 7:30 en la Plaza Moyúa, aquí en Bilbao, concentración de apoyo a Minetu Haidar, convocada por la Asociación de Amigos y Amigas de la República Árabe Saharaui Democrática. 7:30 de la tarde, Plaza Moyúa. I'm Seguimos travesía y travesura por Mar de Fueguitos. Escuchamos ahora a nuestro compañero Gustavo Duc, una de sus historias que tiene que ver precisamente hoy, en parte, con la lucha, con la dignidad que tiene, que mantiene Aminetu Haidar.
Palabreando, porque contar es otra forma de caminar.
Saludos a todas y todos. La población del mundo, ¿es divisible? ¿Por dos? ¿Por tres? ¿Por cinco? Complicado, excepto para la FAO, la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas. Según pude observar al entrar en su recinto durante la Cumbre Mundial para la Seguridad Alimentaria, esta institución divide la población entre tres. El mundo es divisible entre tres. Y para no extraviarlos, les asigna un color. Los ejecutivos de los estados y de las corporaciones alimentarias, que ojo, no son lo mismo, llevan etiquetas azules y pueden acceder a todos los espacios del Congreso. La prensa transita identificada con el color amarillo y pasan solo por donde les dejan pasar, a las horas que les dicen, casi siempre corriendo tras la estela de los grandes señores azules. A los ONGistas, una especie reconocida taxonómicamente por las instituciones internacionales, les toca el color verde para darle un punto étnico al evento. Accedemos por la puerta de atrás y si te acercas a las zonas azules, con sofás, ordenadores y azafatas, llegan los protectores de los señores azules y te reconducen dentro de tus límites ecológicos. Una lástima, porque cuentan que desde la cumbre del edificio de la FAO hay la mejor vista de Roma. Las gentes del campo, doblemente protagonistas, pues son productores de alimentos que no pueden alimentarse, ni en la cumbre de la cumbre, ni en las catacumbas de la cumbre. Parece que para los organizadores del evento no cuentan. Son invisibles, sin color. Entre las gentes sin etiqueta, quiero añadir al activista Aminatú, en huelga de hambre, exigiendo poder volver a pisar su tierra ocupada, el Sáhara Occidental. ¿Por qué España no asume sus responsabilidades? Porque los empresarios españoles y europeos sacan mucha tajada de la situación tal como está. Por un lado, se está a punto de renovar y ampliar el acuerdo agrícola con Marruecos, que explotando mano de obra local produce fruta, tomates y otras hortalizas a precios que llevan a la baja los precios que pueden marcar los productores españoles, uno de los muchos motivos que les llevó a la reciente, unitaria y masiva manifestación en Madrid. Por otro, el acuerdo permite que empresas españolas, como Riancheira, pesquen en los caladeros correspondientes a las aguas territoriales saharauis, de momento sin secuestros. Y por último, porque se mira al Sáhara para construir una de las mayores centrales eólicas del mundo. Un análisis muy simplista. Reivindico la simplicidad y los números primos.
Eran las palabras de nuestro compañero Gustavo Duc hablando de simplicidad de números primos. Seguimos travesía, travesuras. Escuchamos ahora a una defensora de los derechos humanos, en este caso colombiana. Nuestra compañera también y amiga Amparo Pimiento nos trae hoy en sus ritos azules y contrasueños una historia de idas y venidas, idas y vueltas, de revolver en rincones como, por ejemplo, el cajón de la memoria.
Ritos Azules y Contrasueños.
Egunón, en estos días de frío voy y vuelvo. La bruma acaricia la mañana, abraza la naturaleza. La ventana continúa ahí, donde no se diseñó. Tengo mis manos la memoria del ayer y de hoy. Ese fuego a la vez perverso y exquisito. Mientras las migas de masa caen en el suelo, el sueño se ve interrumpido por el abrigo de la hoguera que abraza el comal. Salvando monotonías y valles, confiando menos en el futuro y más en el presente, me zambullo entre la alegría y la tristeza. Vuelvo y cambio el cajón de la memoria. Las ramas de los árboles, parejas de naranjas, esperan a que una sedienta las abrace, las saboree y se deslicen por los labios húmedos del deseo. Se vive la locura de una sucesión de instantes. Sobornar el placer del delirio, de ser yo, precisamente yo. Contemplar el susurro del silencio y dejar de atisbar al otro y a la otra. Conseguir que la erótica me elija o elegirla como ciencia de la vida.
No tenemos más tiempo para la ciencia de la vida, desgraciadamente. Nos quedamos con una canción que vamos a dedicar a todos los defensores y defensoras de los derechos humanos y, cómo no, al pueblo saharaui en este día. Nos quedamos con Kepa Junquera y Pablo Milanés. Mañana regresamos. Agur.
Ebaki banizkio neria izango zen ez zuen alde ingo egoak ebaki banizkio neria izango zen ez zuen alde ingo. Baina nonela ezen gehiago txoria izango. Baina nonela ezen gehiago txoria izango. Eta ni txoria nuen maite. Eta ni txoria nuen maitea.